siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos detenidos en recientes protestas serán sometidos directamente de investigación policial a juicio. Miembros de la sociedad civil cubana urgen a la comunidad internacional que interceda ante el gobierno de La Habana para que detenga la represión en la isla. Mujeres condenadas por manifestarse el 11J continúan reclamando que sean tratadas como presas políticas y no como presas comunes. Sacerdote crea en España red de apoyo para migrantes cubanos. El presidente Joe Biden afirma que un desastre nuclear acabaría con la humanidad si no cambia el rumbo de la guerra en Ucrania. Consejo de los Derechos Humanos de la ONU aprueba renovación de misión internacional que investiga violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela. Y tres destacados campeones de los derechos humanos, la democracia y la convivencia, ganan el Premio Nobel de Paz 2022.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio. Les saludamos el ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, participantes en las recientes protestas populares en Cuba serán sometidos a procesos penales por atestado directo, donde los detenidos pasarán de la investigación policial directamente al juicio. Ivette Pacheco conversó con familiares de varios detenidos y una experta en cuestiones legales.
Comenzarán procesos penales por atestado directo contra personas que participaron en las recientes protestas en Cuba, según comunicaron familiares de detenidos al grupo de trabajo Justicia 11J. En su página de Facebook, Justicia 11J informa que los delitos por los que serán procesados son desórdenes públicos, desacato y resistencia. También lo confirmaba a Radio Martí el activista Adrián Cruz, conocido en redes sociales como Tata Poet, quien es la pareja de Rosemary Almeda Tapia, una de las detenidas en las manifestaciones que tuvieron lugar en el vedado La Habana y quien se encuentra arrestada en la unidad de Cien y Aldabó, a donde Cruz se dirigió este viernes.
Sí, ella continúa aquí recluida en Cien y Aldabó y se le acusa de desórdenes públicos y desacato, y si todo va por el proceso de atestado directo.
El grupo Justicia 11J ha identificado a 26 personas detenidas en las protestas del pasado fin de semana en La Habana y otras localidades del país. De ellas, 19 permanecen en detención, según una publicación en su página de Facebook. Entre ellos, los hermanos Hilary Gutiérrez, de 26, y Fran Artola, de 18. Precisamente con Ibis Plasencia, la madre de Hilary y Fran, Radio Martí conversó en la mañana del viernes.
Yo estoy desinformada totalmente. Yo tengo hoy que tratar de ir a verlo, estoy aquí desesperada.
Justicia 11J trabaja vinculada a Cubalex, entidad de asesoría legal, presidida por la abogada exiliada en Estados Unidos, Larixa Diversen, quien al respecto dijo a Radio Martí.
Esto evidentemente tiene un objetivo y es que quede la menor cantidad de evidencia de este tipo de proceso. Como es rápido, va a llamar menos la atención en el sentido de que no es lo mismo un juicio. Está tratando de minimizar el proceso contra los manifestantes, ahora reciente. Por ejemplo, la sentencia se dicta oral, no hay una sentencia escrita en el que tú puedas, por ejemplo, hacer una correcta apelación. Si un abogado va a apelar, tiene que hacerlo abusando de su memoria. Generalmente no se le da acceso a las personas al acta de juicio oral. En el acta de juicio oral se pone solo lo que los jueces entienden y sabemos que todos los jueces están parcializados. El enjuiciamiento rápido, por ejemplo, también atenta contra el derecho a la defensa. La persona que está detenida no tiene tiempo, acceso. Muchos de estos detenidos están en incomunicación. Entonces, no le da tiempo a preparar correctamente su defensa. Entonces, es un procedimiento que está plagado de violaciones de debido proceso, incluso desde el punto de vista legal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El PEN International y el Proyecto Conexión de Artistas en Riesgo condenaron la detención de al menos 5 artistas en Cuba por participación en las protestas pacíficas que comenzaron el 29 de septiembre. Las entidades pidieron la liberación inmediata de los detenidos y reiteraron una petición con otras 19 organizaciones pidiendo el cese de la represión en Cuba. El documento destaca que no hay justificación posible para que el gobierno cubano detenga arbitrariamente a ciudadanos, incluidos escritores y artistas, por salir a las calles a reclamar pacíficamente sus derechos. La censura y la represión deben terminar ahora, afirmó Romana Cascioli, directora de PEN International. El texto resalta el caso del artista visual José Adalberto Fernández Cañizares, quien habría requerido atención médica en el Hospital Calixto García de La Habana por las lesiones que le infligieron durante su arresto antes de ser trasladado a un centro de detención. También menciona los casos del rapero Alejandro Guillema Ibáñez, el poeta Damián Pérez Gutiérrez, el diseñador Danilo Martínez Rojas y la escritora Rosemary Almeida Tapia, conocida como Alma Poet. Miembros de la sociedad civil en Cuba también han exhortado a la comunidad internacional a pedirle al gobierno de La Habana el cese de esta represión, informa José Luis Ramos.
La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, pidió a la comunidad internacional actuar para que el gobierno cubano ponga fin a la represión sistemática contra activistas de derechos humanos, periodistas independientes y otros ciudadanos.
Es importante que voces internacionales, que cubanos dentro de Cuba, fuera de Cuba, que todo el que tenga un poquito de dignidad denuncie lo que ha ocurrido en este país en los últimos meses, puntualmente en los últimos días, donde reprimieron a cubanos que salieron a protestar, a pedir libertad, a pedir que le devuelvan la electricidad.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante su reciente visita a Chile, recalcó la importancia de tomar medidas para que el gobierno de Cuba rinda cuentas por reprimir al pueblo cubano. Blinken, ante la Organización de Estados Americanos, también arremetió contra Cuba por los centenares de arrestados por las protestas de julio pasado que siguen en prisión solo por salir a pedir que se respeten sus derechos humanos, dijo.
Yo pienso que decirlo en Chile a través de Blinken, que decirlo en España, en Estados Unidos, en cualquier país, es importante porque es un mensaje que el gobierno cubano quiere ocultar y cualquiera que pueda darle visibilidad es bienvenido.
La comunidad internacional debe condenar los ciclos de represión que estamos viviendo en Cuba en los términos más enérgicos posibles, recalcó por su parte Amnistía Internacional. El activista y periodista Boris González Arenas considera positivo la solidaridad de gobiernos democráticos con activistas cubanos y agregó:
cuando tú tienes eso, tienes un sistema pavoroso de represión, no nos podemos cansar y tenemos que agradecerle a grupos como Amnistía Internacional, los cubanos que están en el exilio como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Prisoner Defenders, y a los que desde dentro de Cuba están haciendo esa denuncia de manera continua. O sea, todo el tiempo lo tenemos que documentar, porque además cuando a estos señores los llevemos a juicio y los condenemos por crímenes de lesa humanidad, todas esas denuncias son precisamente el registro de todas y cada una de sus actos bárbaros.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, 4 mujeres condenadas por las protestas del 11J siguen plantadas, reclamando su condición de prisioneras políticas. Tomás Cardoso recibió la información a través de familiares de las reclusas.
4 mujeres condenadas por su participación en las protestas populares del 11J están siendo castigadas por reclamar su condición de presas políticas y el derecho a vestirse de blanco, entre otras demandas. Se trata de Lisandra Góngora Espinosa y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido, que iniciaron un plante el 20 de septiembre en el penal de mujeres de Occidente en el Guatado La Lisa. El martes, Ángel Delgado, esposo de Lisandra, la visitó en el penal.
La vi bastante mal, nerviosa, me contó muchas cosas desde que ellas decidieron plantarse. Del destacamento donde estaban ellas, la sacaron desnuda, la jalaron por pelo, y entonces ella, por temor a que la siguieran jalando por pelo, se rapó la cabeza. Le pusieron una esposa que incluso tiene costillas en las manos. Se pasaron 5 días sin tomar agua, sin comer nada. Y bueno, Lisandra está en una celda ahora en este momento en el hospitalito de la prisión. Yo tengo toda la ropa blanca que me la devolvieron ahí. Entonces cuando Lisandra llega me dice, no, es que la ropa a ella me la quitaron porque ella no quiere que yo me vista de blanco. Entonces como ella no se quiere poner la ropa de la prisión, entonces ella está en blume y un ajustador.
Mientras tanto, Angélica Garrido sigue en celda aislada en la prisión del Guatao. Señala su esposo Luis Rodríguez.
ya la quitaron de la celda de castigo y la pasaron a celda de aislamiento, que viene siendo lo mismo. Ella no quiere nada de la prisión, nada de las empresas comunes, y durmiendo en la tabla, y no tiene colchón. Ahí prohibieron las licras blancas y todo lo blanco en la prisión. Ella está en plumas adentro.
En el caso de María Cristina, la mantienen en el Hospital Nacional, en el quinto piso, en la sala de penados, a pesar de no estar enferma, enfatizó Luis.
Yo estaba muy preocupado pensando que tenía algún problema de salud porque no la habíamos visto. La hija de ella, la mayor, la vio, conversó con ella 10 minutos y ella está en buenas condiciones de salud. Está alimentándose, nosotros la llevamos. Obviamente es para separarla.
Se suma ahora la situación de Magyani Román Rodríguez, también en la prisión del Guatao, que fue llevada a celda de castigo desde el 1 de octubre. Informa su padre, Emilio Román Matos, quien alerta que ya en la última visita su hija le había dicho que las autoridades del penal la amenazaron con ser castigada si insistía en vestirse de blanco.
Me dijeron que era día a día. El último día que tuve la visita ahora, ella me dijo que no le dejaban ponerse a la presa del 11 de julio, que prohibieron andar con papel de blanco. Seguro debe ser por eso.
Góngora Espinosa cumple 14 años de condena por participar en las protestas populares en Guira de Melena, en Artemisa. Y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido cumplen condena de 7 y 3 años de prisión por participar en las protestas en Quibicán, Mayabeque. Mientras que Mayani fue sentenciada a 10 años de prisión por el delito de sedición por participar en las protestas el 12 de julio en La Guinera. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades aduaneras del Aeropuerto Internacional de La Habana impidieron abordar un avión rumbo a Suecia al artista Osvaldo Navarro y la sindicalista María Elena Mir.
Fuimos impedidos de salir del país cuando nos disponíamos a abordar un vuelo rumbo a Suecia a un evento que se va a desarrollar del 10 al 14, el Defender Days, organizado por Civil Rights Defender y al cual estábamos invitados. Cuando le preguntábamos a las autoridades de la aduana cuál era el motivo de nuestra restricción de salida del país, nos comunicaron que sencillamente era por motivos de seguridad nacional y que ellos no tenían ningún tipo de responsabilidad en darnos esa información. Sencillamente salía en la base de datos que no podíamos salir de Cuba y ellos cumplían con comunicar la situación migratoria que teníamos en ese momento.
Y a propósito de Europa, un sacerdote ha creado en España una red de apoyo para los emigrantes cubanos que llegan sobre todo desde Europa del Este. Informa desde Madrid Michel Suárez.
Vladimir Navarro Lorenzo, vicario de la parroquia Santa María de la Esperanza en la ciudad madrileña de Alcobendas, ha fundado el proyecto Cobijo para acoger a emigrantes cubanos.
Muchísimos cubanos están saliendo de la isla, están huyendo de la dictadura y la falta de esperanza. Y esos cubanos que llegan a Madrid, les acogemos, les cuidamos, somos hogares para ellos, les ayudamos en la inserción social.
La mayoría de los beneficiarios del proyecto proceden de Serbia, país al que los cubanos pueden viajar sin visa.
Los que están ahora mismo llegando, llegan cruzando desde Serbia y por eso pues llegan indocumentados. Aunque también en Cobijo recibimos a aquel cubano que tiene su pasaporte español y llega aquí para hacer su DNI y también ha salido huyendo de la isla para insertarse en una nueva sociedad.
El sacerdote describió el perfil de los emigrantes cubanos que llegan a España como parte del éxodo masivo.
Llega triste, llega cansado, llega desesperanzado. El cubano que está llegando desde Cuba ahora mismo a España llega también con ilusiones de reiniciar su vida completamente.
Vladimir Navarro Lorenzo, nacido en Camagüey y residente en España desde hace 3 años, llamó a los buenos samaritanos a colaborar con el proyecto Cobijo.
Yo creo que lo primero es conociéndolo a través del Instagram, de Facebook, pero también económicamente. Estamos creando una red de colaboradores que le hemos llamado Buenos Samaritanos.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba expresó sus condolencias a los familiares de los balseros fallecidos en un naufragio cerca de la Florida durante el paso del huracán Ian y subrayó el peligro de emigrar en embarcaciones precarias. La representación diplomática dijo también, en un mensaje publicado vía Twitter, que Estados Unidos sigue ampliando las vías de inmigración seguras, legales y humanas. La embajada estadounidense volvió a advertir sobre el peligro, a menudo mortal, de la migración irregular. Esta semana, funcionario de la oficina del alguacil del condado Monroe y de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de la Florida, recuperaron los cadáveres de 2 mujeres, presuntamente víctimas del naufragio del 28 de septiembre. Con este hallazgo, serían 7 los fallecidos en la tragedia, 6 de ellos mujeres, de un total de 27 personas que salieron de Cuba en la embarcación. Varios balseros siguen desaparecidos. Y atención que el déficit de energía en Cuba sobrepasará hoy el 60%, una tasa récord, según está notificando la empresa estatal Unión Eléctrica. Estas y otras informaciones ampliadas en nuestra emisión de las 5 de la tarde.
Y a las 3:15, un vistazo para las condiciones meteorológicas. Esta tarde se pronostican cielos parcialmente nublados en el interior y sur de Cuba, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas. En el resto del país, las lluvias serán también aisladas. Las temperaturas máximas rondarán entre los 32 grados Celsius y un poco más altas en el sur oriental. Seguramente en la noche las temperaturas estarían rondando entre 23 y 26 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste con velocidad entre 10 y 25 kilómetros por hora y superiores en la zona de la costa norte occidental. Se pronostica para esta tarde oleaje en los litorales, excepto en el norte central, que tendrá poco oleaje. Y a las 3:15, vistazo a noticias de Estados Unidos. Desde Washington se informa que se han aprobado las primeras solicitudes de pago para el personal afectado por misteriosas dolencias conocidas como el síndrome de La Habana. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El Departamento de Estado norteamericano aprobó la primera porción de solicitudes de pago para el personal afectado por misteriosas dolencias conocidas como síndrome de La Habana, según dijo el jueves el portavoz adjunto Vedant Patel.
I am pleased to report that as of September 30th, the department.
Él dice que le complace informar que a partir del 30 de septiembre, el Departamento de Estado aprobó el primer grupo de solicitudes de pago de conformidad con el Acta de La Habana. Dice que están revisando otras solicitudes y continuarán haciéndolo a medida que las reciban. Dice que están procesando esos pagos y procesando esto lo más rápido posible, pero que no tiene más detalles que ofrecer al momento. El Acta o Ley de La Habana, firmada por el presidente Joe Biden en octubre del 2021, otorga al Departamento de Estado y otras agencias la autoridad para compensar a los empleados que sufrieron lesiones cerebrales, y se aprobó después de que diplomáticos estadounidenses y otros funcionarios se quejaran de dolencias inexplicables durante sus funciones. La enfermedad surgió entre más de 40 empleados en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, a partir del 2016, y por eso se usa el término síndrome de La Habana para denominarlo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden, por su parte, ha asegurado que un desastre nuclear podría poner fin a la humanidad si no se produce un cambio en el rumbo de la guerra que se libra en Ucrania. Informa Judith Martín Rodríguez.
Desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962, el mundo no volvió a estar tan cerca del fin de los tiempos como hasta ahora, según advirtió el presidente Joe Biden al referirse a las reiteradas advertencias de Vladimir Putin y el uso de las armas de destrucción masiva. Durante su intervención en un acto de recaudación de fondos para el Partido Demócrata en Nueva York, el mandatario estadounidense aseguró que su homólogo ruso sería capaz de activar el botón que desencadenaría un apocalipsis nuclear. Las palabras del presidente Biden llegan en un momento crítico para el Kremlin, cuando en territorio ucraniano las líneas defensivas de Volodymyr Zelensky continúan ganando terreno a la ocupación rusa, y mientras que cada vez son más los que abandonan Rusia, mientras que aquellos que permanecen corren el riesgo de ser reclutados para luchar en el frente de batalla. En este contexto, dos ciudadanos rusos llegaron hasta una remota isla de Alaska. Remando y pese al frío, consiguieron salir del territorio ruso a fin de evitar el alistamiento de las autoridades del país. A su llegada a Estados Unidos, los individuos fueron trasladados a la capital de Alaska, donde fueron sujetos a una revisión que incluye un proceso de evaluación e investigación de antecedentes, y posteriormente fueron procesados de acuerdo con las leyes de inmigración de Estados Unidos, aplicables bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, aseguró que este episodio evidencia dos hechos. Primero, que los rusos no quieren pelear la guerra de agresión de Putin contra Ucrania. Y segundo, dada la proximidad de Alaska con Rusia, este estado juega un rol vital en garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a propósito, Judith, del tema de Ucrania, ha afirmado ese país haber recuperado más de 400 kilómetros cuadrados en la región de Jersón, en el sur, y en la guerra contra los invasores rusos sigue en su marcha, como lo reseña la agencia francesa de prensa.
Ucrania afirmó el jueves haber recuperado más de 400 kilómetros cuadrados en la región de Jersón, en el sur del país. Rusia, en cambio, asegura haber sacado a las tropas ucranianas de la línea de defensa de esta misma región de Jersón. Según el ejército ruso, los ucranianos intentaron en varias ocasiones romper las defensas rusas cerca de Duchani, Sukhanove, Sadok y Bruskinskoe. Desde principios de septiembre, las fuerzas de Kiev reivindican haber arrebatado varias localidades a los rusos, entre ellas una parte de Kharkov e importantes ejes logísticos como Izyum, Kupiansk y Limán. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a los dirigentes europeos reunidos en una cumbre en Praga que continuaran la ayuda militar en Kiev para evitar que Rusia avance sobre otros países de Europa.
Lo primero es castigar al agresor, aumentar las sanciones contra Rusia, detener cualquier cooperación con Rusia y sus empresas, excluirla de todas las organizaciones internacionales o al menos suspender su membresía, su capacidad para distorsionar las actividades de las instituciones internacionales, en primer lugar, la ONU.
Y el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a propósito votó este viernes a favor de nombrar un experto independiente para aumentar el monitoreo de garantías individuales en Rusia, donde los arrestos arbitrarios, una campaña contra los disidentes y los límites a la libre expresión han empeorado desde el inicio de la guerra en Ucrania. El organismo de 47 miembros aprobó la propuesta presentada la semana pasada por todos los países de la Unión Europea, a excepción de Hungría, por votación de 17-6 con 24 abstenciones. Poco antes de la votación en Ginebra, el grupo ruso Defensor de los Derechos Humanos, Memorial, fue nombrado co-ganador del Premio Nobel de Paz. Los países occidentales dieron la mayoría de los votos a favor, además de Paraguay, las Islas Marshall y Ucrania. Votaron en contra Bolivia, China, Cuba, Eritrea, Kazajistán y Venezuela. A las 3:22 damos un vistazo a América Latina porque el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a propósito ha aprobado este viernes la renovación por 2 años de la Misión Internacional Independiente de los Hechos, la cual investiga violaciones de derechos humanos en Venezuela. Cuba y Bolivia se unieron a Venezuela para votar en contra de esta iniciativa. De los otros países latinoamericanos que tienen voto en este Consejo, Brasil y Paraguay respaldaron el proyecto, mientras que Argentina, México y Honduras se abstuvieron. Así se dio a conocer la votación final sobre esta resolución.
El resultado de la votación son 19 votos a favor, 5 votos en contra, 23 votos en abstención. La resolución, el proyecto de ley 41, la resolución situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, queda adoptada por este Consejo.
Hace 2 semanas, la misión independiente presentó en Ginebra un informe que concluyó que en Venezuela se instaló una maquinaria de represión orquestada y encabezada por el presidente Nicolás Maduro, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, con el objeto de acaparar y acabar con la oposición y perpetuarse en el poder. De otra parte, la OEA continúa su periodo ordinario de sesiones con los ojos puestos en las crisis democráticas que viven Venezuela y Nicaragua y la guerra de Ucrania. Esta es una actualización de la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
La Asamblea Anual de la Organización de los Estados Americanos continúa en Lima, Perú, en su última jornada luego que los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros expresaron su preocupación por la crisis democrática que enfrenta Venezuela y Nicaragua, además de condenar la invasión rusa en Ucrania. Mario Adolfo Bucaro Flores, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, presentó ante este foro internacional una declaración apoyada por 24 estados miembros, entre ellos Estados Unidos, Chile, Canadá y Perú, donde se establece el continuo apoyo para el fin de la agresión rusa en Ucrania.
Su renovada y enérgica condena de la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania. 2. Su inmensa preocupación a la indiferencia y desprecio por parte de la Federación de Rusia a las exhortaciones de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para el retiro de sus fuerzas militares del territorio de Ucrania.
En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, debatió varios proyectos de resolución y de declaración, principalmente sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, así como la situación de seguridad en Haití. Aquí sus declaraciones en la traducción oficial al español de la OEA.
De manera inequívoca, podemos condenar los regímenes autoritarios en la región y tomar pasos colectivamente para que rindan cuentas en Nicaragua. El régimen de Ortega está yendo en contra virtualmente de todos los principios de la Carta Democrática de la OEA.
El tema principal anunciado durante la cumbre es la lucha contra la desigualdad en el continente. Además, durante el segundo día de sesión se votó a favor de no suspender la participación del representante del gobierno de Juan Guaidó en el organismo internacional. Sala de redacción, Voz de América.
La justicia argentina abrió una investigación penal al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta Rosario Murillo para determinar si son o no responsables del delito de lesa humanidad. La decisión la tomó la víspera el juez federal argentino Ariel Lijo, a instancia de una denuncia presentada por dos abogados y del pedido del fiscal Eduardo Tayano, quien considera que la justicia argentina está facultada para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en otro país. La justicia argentina también habilitó una investigación en 2021 por la denuncia de represión contra el pueblo en Myanmar y anteriormente hizo algo similar por delitos denunciados en un periodo que abarca la Guerra Civil Española denunciando al régimen de Francisco Franco. Y estamos dando un vistazo al mundo ya que el Comité del Nobel honró a tres destacados campeones de los derechos humanos, la democracia y la convivencia pacífica de Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Detalles con Jorge Orellana.
El bielorruso Alex Bialyatsky y las organizaciones, la rusa Memorial y la ucraniana Center for Civil Liberties, recibirán el Premio Nobel de la Paz 2022 por el derecho a criticar al poder y denunciar crímenes contra la humanidad, afirmó este viernes Britt Reiss Andersen, presidenta del Comité Noruego del Nobel.
Is representing an authoritarian government that is suppressing human rights activists.
Por su parte, el activista bielorruso encarcelado Alex Bialyatsky, al conocer la noticia, dijo: nada se puede lograr o ganar sin hacer nada. Si queremos que nuestra vida sea más fácil, si queremos salir de este pantano en el que Bielorrusia ha estado sentada permanentemente durante los últimos 20 años, debemos ser activos y no tener miedo a la represión y las presiones que se ejercen contra el pueblo y cada persona en particular. El Centro para las Libertades Civiles de Ucrania también reaccionó a la decisión del Nobel. La representante de la organización, Natalia Yakchuk, señaló: en primer lugar, no sabíamos nada de esto. Nadie de nuestro personal lo sabía. Yo tampoco lo sabía. Esto es un shock para mí.
Democracia y свобода в Україні, а також це дає розуміння того, що у нас попереду дуже багато роботи ще.
Debo decir que este premio nos inspira y nos da la comprensión de que la dirección de nuestro trabajo es importante para construir la paz, la democracia y la libertad en Ucrania. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a Tailandia, ya que familias desconsoladas se han congregado este viernes en los alrededores de una guardería donde un ex policía mató a 37 personas, en su mayoría niños pequeños, reporta la agencia francesa de prensa.
Duelo en Tailandia. Familias desconsoladas se congregaron el viernes en los alrededores de una guardería, escenario principal del asalto en el que un ex policía mató el jueves a 37 personas, en su mayoría niños pequeños. Cerca de la entrada, una fila de padres destrozados depositaban rosas blancas. El atacante de 34 años, Panya Kamrab, abrió fuego en esta guardería en la provincia nororiental de Nong Bualampu alrededor de las 12:30 horas locales. Luego huyó en coche, atropelló a varios peatones y terminó matando en su casa a su mujer y su hijo antes de suicidarse sobre las 15 horas, según indicó la policía. En total, el ex policía mató a 21 niños, 3 niñas y 13 adultos. Entre los mayores estaba una profesora embarazada. El jefe de la Policía Nacional dijo a los reporteros que el antiguo sargento fue suspendido en enero y expulsado del cuerpo en junio por consumo de drogas. El atacante, que usó un arma comprada legalmente y vivía cerca de la guardería, tenía una cita judicial el viernes por su problema de drogas. Tailandia es uno de los países en el mundo con mayor número de armas en circulación, pero las matanzas de este tipo son poco habituales.
En nuestra nota de cierre, algunas luces se han encendido en el Paris Saint-Germain y la selección argentina luego de que el astro Lionel Messi fuera reemplazado a falta de 10 minutos para la finalización del partido ante el Benfica en el Estadio da Luz. El astro sufre molestias en uno de sus gemelos y está siendo sometido a tratamientos. Leo no estará operativo, pero reanudará los enfrentamientos este domingo por la mañana.